Por las mañanas mi pequeñuelo me despertaba con un gran beso puesto a horcajadas sobre mi pecho. Bridas forjaba con mis cabellos, ebrio el de gozo yo ebrio. Me espoleaba mi caballero, que suaves vuela sus dos pies frescos. Como reía mi jinetuelo y yo besaba sus pies pequeños, los pies que caben en solo un beso.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Después de esta estampa musical martiana, continuamos en esta serie de programas especiales dedicados en este mes a rendir homenaje a la figura extraordinaria de José Martí. ¿Quién mejor para enfocar y para compartir con todos nosotros el ideario martiano, la filosofía de José Martí, ese contenido que él practica, ejerce y podemos decir que dicta cátedra, el doctor Orlando Gómez Gil? Bienvenido, doctor Gómez Gil.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a Demetrio Pérez Jr., que tanto está haciendo por la cultura y por la historia de Cuba aquí en el exilio. Y muchas gracias a los numerosos, a los miles oyentes de este programa. A mí me parece que el tema es sumamente interesante, este referente a la filosofía de Martí. Como todos sabemos, Martí fue siempre un gran estudioso y en la Universidad de Zaragoza se graduó de abogado, de doctor en Derecho y doctor en Filosofía y Letras. Tenía una cultura extraordinaria. La cultura de Martí ha llamado poderosamente la atención a tal punto de que muchos piensan y preguntan cómo es posible que un hombre con una actividad política, social y literaria tan activa tuvo tiempo de hacerse de una cultura tan extensa. Y naturalmente, la cultura de Martí no es una cultura de enciclopedia como la de algunos que tenemos por sabios. Era una cultura profunda y bien asimilada. Entre la cultura de Martí está naturalmente la filosofía. Y vamos entonces a discutir, aunque sea brevemente, algunos aspectos de la filosofía martiana. Martí, en el plano filosófico, daba a conocer que tenía un conocimiento muy, muy profundo de toda la filosofía, tanto de la filosofía griega, que se supone que es la madre de toda la filosofía posterior, como de los maestros de la filosofía alemana. Se ha dicho que después de la filosofía griega no hay otra filosofía más profunda e interesante que la filosofía alemana. Conocía los grandes filósofos al dedillo y a través de su lucha revolucionaria y a través de sus lecturas, él se fue haciendo de una propia filosofía que luego vamos a analizar un poquito más tarde. La filosofía de Martí, a propósito, que tiene muchos puntos de contacto, la filosofía martiana, con la filosofía que vendría después, a fines del siglo XIX y principios del XX, que es la filosofía del existencialismo. Para Martí, el centro de toda filosofía tenía que ser el hombre, o sea, el individuo, el que Unamuno llamó el hombre de carne y hueso. Y añadía dos cosas. El centro de la filosofía debe ser el hombre, con su dignidad y con su libertad. Y por eso es que, siguiendo este principio, luego se consagró por completo, absolutamente por completo, a la lucha por la libertad de Cuba. Hay una cosa muy interesante, y es que hemos dicho que Martí se afilió a una filosofía idealista. Y naturalmente, como era un idealista, un verdadero idealista, reaccionó en contra de la filosofía positivista y la filosofía marxista. Se conservan muchos escritos de Martí en los cuales negaba por completo los valores de la filosofía marxista. Ya Carlos Marx andaba por allá, otros corifeos, Engels y otros, andaban hablando de la filosofía materialista. Martí se opone por completo, tanto en sus escritos como en su vida particular, a la filosofía materialista, sobre todo la representada por el marxismo leninismo, naturalmente, que vendría mucho después, a principios del siglo XX.
Tú estás siempre en mi mente, pienso en ti, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú, siempre tú, siempre en mi mente? Tú estás siempre...
Y precisamente cuando vemos esto que usted estaba comentando, queremos compartir unas expresiones de José Martí, y decía así. En unas páginas de filosofía publicadas en la Revista Universal de México el 21 de septiembre de 1875. Hay cosas claras y cosas vagas. La filosofía debe limitarse a establecer y clasificar las claras. Las vagas son el dominio de la poesía. Y en otra carta, la filosofía es el ejercicio de la inteligencia. La poesía es el ejercicio de la imaginación. Y hay un contraste sobre las formas impuras de gobierno. Decía Martí que si la libertad de la tiranía es tremenda, la tiranía de la libertad repugna, estremece, espanta. Como se lee en la República Española y la Revolución Cubana, publicado en Madrid para leccionamiento de los republicanos españoles.
El alma trémula y sola padece al anochecer. Ahí baile y vamos a ver la bailarina española. Lleva un sombrero torero y una capa carmesí. Lo mismo que un alelí que se pusiese un sombrero. Ole, con ole, con ole, déjenla que baile sola. Que es la más bonita estampa, la bailarina española. Ole, con ole, con ole.
Está muy atinada estas citas del pensamiento de Martí presentadas por el querido profesor Demetrio Pérez Jr. Martí, en vez de dedicarse a la filosofía que hemos llamado filosofía de entretenimiento, se dedicó a desarrollar una filosofía, pero en el campo político, porque era el campo que más le interesaba a Martí. Claro, la educación y otros aspectos son muy importantes en el apóstol, pero lo fundamental en el pensamiento martiano es el pensamiento político. ¿Y cuál era la filosofía política de Martí? La filosofía política de Martí es muy clara y se puede resumir de esta manera. todos los pueblos tienen el derecho de ser libres. Los pueblos tienen el derecho de escoger a sus gobernantes. Por eso es que frente a la tiranía española que esclavizaba a Cuba, se mantuvo siempre en una actitud de separatista. O sea, del individuo que piensa que España no iba de ninguna manera a conceder derechos políticos a Cuba de una manera pacífica, sino que había que organizar un movimiento fuerte, que luego se dio en llamar el separatismo, para, por la fuerza de la guerra, liquidar el régimen opresor que tenía España en Cuba. Y señores, la filosofía de Martí es tan actual que la podríamos hoy perfectamente aplicar al caso de Cuba. Hay algunos que piensan que se puede llegar a arreglos con el déspota cubano. Hay muchos que piensan, ya están pensando en la transición. No puede haber transición en Cuba si no se va a la liquidación, a la eliminación, a la separación de Fidel Castro, de su hermano y de otros compinches fuera del poder político. ¿De qué transición estamos hablando? En tiempos de Martí era muy fuerte la filosofía autonomista. Y da la casualidad que ha sido el partido cubano que mejores oradores ha tenido y mejores filósofos. Ahí tenemos, por ejemplo, a Rafael Montoro, que era un gran filósofo, y arriba de eso era también un orador extraordinario, pero que estaba completamente equivocado. En estos días también hay los autonomistas, los que piensan que a través de conversaciones, de arreglos, se puede llegar a arreglos con Castro para llegar a una solución pacifista del país. Eso es falso. No nos podemos guiar por los pacifistas, porque los pacifistas no van a llegar a ningún lugar. En la filosofía política martiana hay una cosa que tiene todavía vigencia hoy en día, y es esta. Martí siempre pensó que la libertad de Cuba la iban a lograr los cubanos de dentro de la isla y los cubanos del exilio. Y siempre mantuvo que el exilio tenía un papel que desarrollar. Era el papel de acopiar pertrechos de guerra, de enviar expediciones, etc. Y a través de la estrategia martiana basada en la filosofía política del apóstol es que Cuba llegó a ser libre en menos de 4 años a partir de la llegada de Martí, Máximo Gómez Maceo y otros a territorio cubano. Y esa es la filosofía política que creo que tenemos que tener hoy en día. Nada de conciliábulos, nada de posibles arreglos que son completamente imposibles y negativos. Tenemos que mantener la idea martiana, una unidad estrecha, estratégicamente hablando, entre el exilio, que tanto ha luchado para que se mantenga vigente la lucha por la libertad de Cuba, y los luchadores del interior, que la inmensa mayoría de ellos están en estos momentos sufriendo cárcel y vejaciones.
Hay algo precisamente que usted comentaba, y era el alcance de esa filosofía martiana. Los comunistas, el régimen de Cuba, pues actualmente se trata de apoderar de un José Martí totalmente tergiversado. Y vemos que, por ejemplo, una frase de Martí en 1883 que la manipulan y decía: Karl Marx ha muerto. Como se puso del lado de los débiles, merece honor. Sin embargo, suprimen la continuación cuando dice: pero no hace bien el que señala el daño y arde en ansias generosas de ponerle remedio, sino el que enseña remedio blando al daño.
Sí, también, Demetrio, también emplean los comunistas como argumento de que Martí estaba a favor de ellos. Aquella famosa expresión de Martí, viví en el monstruo y le conozco las entrañas. No cabe duda, Martí era crítico del gobierno de los Estados Unidos, sin duda alguna, pero eso no quiere decir que Martí fuera comunista o que fuera precursor del comunismo. Si hay un pensamiento, una filosofía y una acción que niega al comunismo, que es completamente contraria al comunismo, es la vida, el pensamiento, la filosofía y la acción de nuestro gran apóstol José Martí. ¿Cómo puede favorecer al comunismo un individuo que pone como centro de su filosofía al individuo? Y el individuo con dos rasgos. La dignidad del individuo, que es muy importante, porque el comunismo lo primero que hace es rebajar la dignidad de todo el mundo. Los individuos no pueden votar, los individuos no pueden hacer ninguna crítica al gobierno. ¿Dónde está la dignidad que defiende el comunismo del individuo? Absolutamente, el comunismo es una negación de la dignidad humana, de la dignidad del ser humano. Y naturalmente no hablemos de la libertad, que para Martí era el valor fundamental. El valor fundamental para Martí era la libertad del individuo. A mí no me gusta un gobierno y en 4 años tengo la oportunidad de votar en contra de ese gobierno. Se ha tratado de comparar muchas veces el sistema de la antigua Unión Soviética con los llamados gobiernos de los países escandinavos. Y yo me acuerdo que un escritor socialista democrático decía: es que son dos regímenes completamente distintos. En la Unión Soviética no se puede disentir, no se puede hablar en contra, no se puede votar en contra de lo que el gobierno soviético decida. Sin embargo, en los países escandinavos, que son países que cultivan el socialismo, pero el socialismo democrático, si a usted no le gusta el primer ministro de Dinamarca, dentro de 4 años va a tener la oportunidad de votar en contra de él y votar a favor del que usted considere que es mejor que ese individuo. Y eso es lo que defendía Martí: el derecho de todo pueblo a elegir sus gobernantes, el derecho que tiene todo pueblo de hacer de la práctica de la democracia algo innato en el individuo. Y da la casualidad que los partidos, los países más felices, los países con más bienestar, son precisamente los países democráticos. Ahora, hay una cosa: la democracia no es perfecta, la democracia tiene sus errores, los países democráticos cometen errores, pero son errores mínimos comparados con los grandes errores que cometen los países bajo dictadura comunista, que ahí el pueblo no puede hacer absolutamente nada para enmendar esos errores y poner en el gobierno los individuos que ellos consideran que son más adecuados para dirigir los negocios de la nación.
Usted, profesor universitario, eminente catedrático, abogado, crítico literario, una figura intelectual fuera de serie, pudiéramos decir así en todos los sentidos. ¿Cómo vería usted a José Martí en estos días en relación a Cuba comunista?
Me parece que esa es una sugestión extraordinaria, Demetrio. Y he pensado muchas veces en eso. ¿Cuál sería el papel de Martí en estos momentos? A mí me parece que el papel de Martí no sería diferente al que él tuvo en el 95. El papel de Martí sería tratar de organizar el exilio, tratar de organizar la lucha armada, que es la única manera que tenemos para quitarnos la dictadura de encima. y tratando siempre como estrategia suprema de mantener la unión de los luchadores del interior y los luchadores del exilio. Por eso yo estoy en contra de una serie de principios y una serie de prácticas que se han elaborado últimamente, sobre todo por la Unión Europea, y que inclusive tiene muchos simpatizantes dentro de los Estados Unidos, que es que la lucha hay que mantenerla dentro de Cuba. Eso es falso, porque los luchadores del interior de Cuba no pueden hacer más de lo que pueden. Y eso era exactamente igual que en la época de España. Yo me acuerdo que ya en los últimos días, cuando ya se iba a dar la orden del alzamiento del 24 de febrero, hubo levantamientos en Cuba, levantamientos internos, el de Purnio, el de Lajas, el de otros lugares, y todos fracasaron. No podemos depender, mi querido Demetrio y mis queridos oyentes, no podemos depender para lograr la libertad de Cuba exclusivamente de la lucha de los luchadores internos. Tenemos que tener una estrategia, y esa estrategia tiene que abarcar a dos sectores: el sector de los luchadores internos y del exilio. Ni el exilio solo puede liquidar a la dictadura, ni los luchadores del interior pueden liquidar al régimen. Eso estaba muy claro en el pensamiento de Martí. Y yo estoy seguro que si Martí viviera hoy, tendría la misma estrategia de hace más de 100 años. Unidos todos y dándole todo el apoyo que sea necesario al exilio. Resulta que ahora ha dicho un historiador americano, pero un gran especialista en los asuntos cubanos, ha dicho: yo jamás he visto un exilio que sea tan denostado y tan criticado como el exilio actual. Y eso es verdad. ¿Y eso a quién beneficia? Eso a quién beneficia es a los comunistas, es a la dictadura de Castro y de Raúl Castro en Cuba. Tenemos que fortalecer el exilio. Si el exilio es fuerte, si el exilio es capaz de llevar a cabo acciones, entonces también los luchadores internos serán fuertes, y entonces juntos podemos lograr el gran ideal, el ideal que nos enseñó Martí, de una patria libre, democrática, con todos y para el bien de todos.
Gracias, doctor Orlando Gómez Gil, y yo creo que con ese mensaje es la mejor manera de despedirnos en este aparte sobre la filosofía martiana, que con tanta elevación, sobrado conocimiento y profundidad, usted nos ha permitido compartir. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Apenas descubrir tu voz con el tiempo de tu juventud, quemándose en la celda del exilio, de la esclavitud. Cabalgando hacia la luz del sol, con tu verso como rienda y crin, quedaste descansando tu esperanza y tu verdad sin fin. Tú fuiste sangre en la tierra para un nuevo amanecer, y un sueño de independencia y un grito de lucha en tu ser.